siguiente punto son las preguntas.
O sea, se consta...
Sí, perdón.
Nada. Continúe.
Sí. Se hace constar a los efectos de lo previsto en el artículo 52.6 del Reglamento Orgánico Municipal que las preguntas orales pendientes de contestar del pleno ordinario del mes de mayo son las siguientes. Pregunta oral que presenta el grupo ACIPA sobre el arreglo de destrozos en Puerta de Legamarejo y en Vallado de la Rotonda de las 12 calles.
Bien, para contestar a esa pregunta que lo era o fue formulada en el anterior pleno, tiene la palabra la primera teniente de alcalde delegada de Obras y Servicios, la señora Picazo Lucho.
Gracias, presidenta. Bien, pues creo que ya han podido ver que estas actuaciones ya han comenzado y únicamente faltan los remates.
De acuerdo. Pasamos a la parte de los de las preguntas orales. ¿Preguntas orales? No me bajen las manos. Bien. Señor Ramírez Panadero, señora Vanegas, señor Gómez Vico y señora Hernández, ¿verdad? No me dejo a nadie. La sala es que lo veo peor. Bien, pues por ese orden que acabo de comentar. Adelante.
Señora presidenta, tengo dos preguntas, ¿vale?
Perfecto, adelante.
Gracias. La Junta de Gobierno Local, celebrada el 19 de mayo de 2022, aprobó la propuesta de la concejala delegada de personal, la pregunta va dirigida a ella, de bases específicas reguladora del proceso selectivo para la creación de una bolsa de empleo de director, directora de parques y jardines del Ayuntamiento de Aranjuez. La justificación de esta convocatoria viene dada por la solicitud de la Delegación de Deportes y Jardines, entre comillas, al ser imprescindible y necesaria impulsar y mejorar los servicios públicos de calidad de la ciudad de Aranjuez, poniendo de manifiesto la existencia de gran volumen de trabajo en la delegación y la necesidad de contar con un director, directora, con plenas competencias profesionales, entre otras, la dirección de obras, la redacción y firma de proyectos y que se disponga de conocimientos en el manejo de sistemas de información geográfica, SIG. El objeto de la convocatoria y características de la plaza es elaborar bolsa de empleo de director, directora de parques y jardines del Ayuntamiento de Aranjuez como personal a contratar con carácter laboral temporal. En el marco del Plan de Recuperación de Transformación y Resiliencia y después de la aprobación de la última reforma laboral en vigor el 13 de marzo de 2022, la contratación personal temporal únicamente puede producirse por dos causas: circunstancias de producción o sustitución de personal de personas trabajadoras. En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, las administraciones públicas pueden suscribir contratos de duración determinada siempre que dichos contratos se encuentren asociados a la estricta ejecución de los proyectos. También pueden contratar las administraciones públicas personal con carácter temporal cuando se trate de ejecutar programas cuya financiación provenga de los fondos europeos o de servicios que vengan impuestos por una norma estatal, autonómica y local, como todos conocemos. Las administraciones públicas tienen la obligación de evitar cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal, siendo los titulares de los órganos competentes en materia de personal los responsables de las acciones irregulares. Ley 6/2018, disposición adicional 43.3. De producirse esta actuación, se declarará nulo de pleno derecho todo acto, pacto o acuerdo que suponga el incumplimiento de la administración. En este caso, de empleados públicos, el Estatuto de Empleados Públicos, disposición adicional 17ª. Las funciones de directora de parques y jardines las desempeña actualmente una trabajadora municipal, según sentencia firme 358/2021 de 28 de julio del Juzgado Social número 10 de Madrid, tal como se aportó en el pleno ordinario de fecha 27 de octubre de 2021, punto 12, cuyo acuerdo debe ser cumplido, por lo que pensamos que la bolsa se cree o se crea para sustituir a la persona que desempeña esas funciones, ya sea por sustituciones de IT, por vacaciones, por excedencia o por traslados, por servicios especiales. De no ser así, solo cabe que la creación de la bolsa se destine a la contratación por circunstancias de producción debidas a incrementos ocasionales o imprevisibles de la actividad que generan desajustes temporales entre el empleo estable disponible y el que se requiere. Dicho sea de paso, nada de esto aparece en la justificación de la convocatoria de la bolsa, o bien por situaciones ocasionales previsibles y que tengan una duración reducida y determinada en el tiempo. Les pongo un ejemplo, como cuando se contratan operarios para las semanas de fiestas. En este segundo caso deberán establecerse funciones distintas a las de dirección de parques y jardines, puesto que la actual directora de Medio Ambiente, Parques y Jardines tiene plenas competencias profesionales, entre otras, la dirección de obras, la redacción y firma de proyectos y dispone de conocimientos en el manejo de sistemas de información geográfica, SIG. Por lo que la justificación de la bolsa carecería de sentido y se estaría incurriendo en ilegalidad tras una sentencia firme del juzgado de lo social. La pregunta es la siguiente. La bolsa se aprueba en la Junta del Gobierno Local el 19/5/2022. ¿Es para la sustitución actual de la actual directora por cualquiera de los motivos que hemos expuesto? O, si no es así, ¿en base a qué programa, plan o servicio obligatorio se va a contratar un director o directora de parques y jardines y por cuánto tiempo?
Gracias. Sí, les ruego a todos ustedes que sean un poquito más concisos en las preguntas, porque son preguntas. Entonces, hay veces que es necesario argumentarlo todo, pero creo que había un exceso en el tiempo. Bueno, ya, pues, sea como fuera, se ha hecho así. La concejala delegada de personas, señora Barcala, tiene.
Gracias, presidenta. Bien, como son varias preguntas, se dará respuesta en el próximo pleno.
De acuerdo. Pues siguiente pregunta oral, la señora Vanegas.
No, tenía.
Perdón, el señor. Sí, ya usted razón, como ha sido tan larga.
Mire, pido disculpas.
Señor Ramírez Panadero tiene la palabra.
Le pido disculpas a usted y a los miembros de la corporación, pero permítame trasladarle una cosa. Nosotros que entendíamos así esto, vimos en el anterior mandato que las preguntas eran casi propuestas y lo único que hemos hecho ha sido mimetizar. Pero
sí, no están medidas. No están los tiempos, pero me ha sonado, ¿sabes? No, es la primera vez que creo que me quejo, sinceramente. Vamos, que no es una queja.
Porque he recalcado mucho.
Una opinión.
Gracias, ¿eh? Pero lleva usted razón, ¿eh? Pero bueno, ya leo esta que la tengo.
Sí, sí, claro que sí. Adelante.
Pues las obras de mantenimiento de Puente Largo va dirigida a la delegada de urbanismo. Tras las obras de mantenimiento de Puente Largo y su reapertura en julio de 2021, podemos comprobar un año después que existen actuaciones necesarias que no se han llevado a cabo. Los trabajos principales, según proyecto, han consistido en asegurar la estructura y las bóvedas para garantizar la estabilidad y seguridad del puente, por el que se estima que pasan a diario cerca de 28.000 vehículos. Entrando a Aranjuez o saliendo de Aranjuez, al principio y, por tanto, y al final del puente, como cada uno quiera situarse, independientemente de lo que se considere principio y final, la balaustrada, considerando que la valla o el muro sea no balaustrada o barandilla de piedra, está inacabada, habiendo espacios peligrosos que en este momento incluso están limitados con vallas de obra. Señora Picazo, ¿es consciente de lo que le trasladamos? ¿Tiene alguna información al respecto? Y si no es así, ¿puede informarse de cuáles son los planes para resolver este problema?
Gracias, la delegada de Obras y Servicios, señora Picazo.
Gracias, presidenta. Le contestaré en el próximo pleno.
De acuerdo. Ahora ya sí, la señora Vanegas para formular su pregunta.
Gracias, presidenta. Bueno, breve. Mi pregunta va dirigida al concejal de Medio Ambiente, el señor don José Granados. Recientemente hemos visto todos en redes publicaciones sobre picaduras de mosquitos y yo personalmente también he tenido este tipo de picaduras. Son importantes, llegando a tener que tomar antibióticos, antihistamínicos, cremas antiinflamatorias, son de una dimensión bastante importante. Mi pregunta es la siguiente. ¿Se están tomando algún tipo de medidas al respecto? Gracias.
Gracias. El señor González Granados, como concejal delegado de Medio Ambiente, Parques y Jardines y Salud.
Como usted sabe, hay un contrato firmado con una empresa antivectorial y sí que le aseguro que se están tomando todas las medidas oportunas como marca la ley, como marcan los pliegos que rigen el contrato. No obstante, estamos muy expectantes al respecto de la respuesta que tiene, sobre todo a partir de estas temperaturas en este verano, con varios vectores, entre ellos algunas especies de mosquitos, mosca negra, etcétera. Pero ya le digo yo que se están haciendo los tratamientos adecuados, como se han hecho en otras ocasiones. Es probable, de hecho, que haya, en este caso, poblaciones con un mayor número de estos insectos, por cuestiones climáticas que han caracterizado este año, pero sí que le puedo asegurar que se tomarán todas las medidas oportunas al respecto.
Gracias. La siguiente persona para formular su pregunta.
Yo, señora presidenta.
Adelante, señor Gómez Vico.
Muchas gracias. Mi pregunta va dirigida al delegado de Educación, don Diego López de las Hazas. Y es que, como ustedes recordarán, en el En el mes de abril nosotros presentamos un ruego al respecto de una anomalía observada en cuanto al cumplimiento de la denominada Ley de Banderas, Ley 39/1981 del 28 de octubre, y todo esto afectaba a que en el Colegio Público Santa Teresa pues no se exhibe la, la bandera de España, como marca la propia ley en su artículo 3.1, con lo cual nos habíamos dirigido a la delegada de protocolo, que nos atendió y nos respondió amablemente, aunque ella dejaba entrever de que podía ser competencia de la delegación de educación. Por eso nos dirigimos a ella en esta ocasión, ya que hemos vuelto a observar de que se sigue sin cumplir la ley. Y mi pregunta es la siguiente: ¿tiene usted conocimiento al respecto del tema o piensa tomar algún tipo de medidas? Gracias.
Entiendo que la dirige al señor López de las Hazas, ¿verdad, señor concejal delegado de Deportes?
Sí, sí, sí.
Y de Educación. Vale, adelante.
Sí, gracias, presidenta. Bueno, decir que esto lo estuve comentando con el director de Educación. La de la Comunidad de Madrid y la del Gobierno Central las tiene que disponer de ellas la Comunidad de Madrid o el propio centro. Y sí que es verdad que la bandera de Aranjuez, en todo caso, sí que la podemos en todo caso suministrar nosotros. Se lo comenté tanto al director de Educación como a Protocolo, ya que sí que también yo interpreto que una bandera de Aranjuez pues puede depender más de Protocolo, ¿no? Pero bueno, están avisados los técnicos, en Mercedes asiente con la cabeza, así que eso es buena señal, y están con ello para que en septiembre se cumpla con esa norma que usted dice.
Muchas gracias.
De acuerdo. Doña Laura, tiene usted la palabra para formular su pregunta.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. La pregunta va dirigida al concejal de Educación. Durante el desarrollo de este pleno se ha personado un vecino al salón de plenos bastante disgustado porque ayer varios vecinos se concentraron en el Hospital de San Carlos para realizar una visita guiada con motivo de jornada de puertas abiertas. Después de estar esperando bastante tiempo allí en la puerta del hospital, salió un conserje del centro y les informó que las jornadas de puertas abiertas se habían suspendido y que ya se convocarían para otra ocasión. Hemos visto hoy en la página web municipal que se han convocado las jornadas de puertas abiertas para los próximos días 20-21 de este mes, y la pregunta es: igual que se ha informado de las jornadas de puertas abiertas y el procedimiento para inscribirse, ¿por qué no se informó a los vecinos que esas jornadas que se convocaron para ayer no se habían suspendido? Gracias.
El concejal delegado de Educación tiene la palabra, pero si quiere puedo contestar yo.
Y lo que iba a decir al señor Hernández es que la que es competencia de la universidad la lleva la alcaldesa, por recordárselo, que lo tenga en mente.
Nada, simplemente es muy sencillo. A iniciativa mía le propuse el mismo día de la inauguración de la rehabilitación del Hospital de San Carlos, que como todos los miembros de la corporación saben y conocen, es de propiedad municipal, pero que fue cedido en diciembre del 2014 para ese uso universitario, con la condición de, además de esa, de que fuera rehabilitado el edificio, con lo que la Universidad Rey Juan Carlos ha invertido, si no recuerdo mal, en torno a los 6 millones de euros. Y en el transcurso de esa inauguración, de esa rehabilitación, le propuse, porque entendía que era un edificio, al ser de titularidad municipal y con ese calado e interés histórico, que podía ser del interés, del conocimiento de todos los ribereños o de muchos ribereños. En base a eso se han organizado esas visitas. Desde luego el rector accedió pues grata, de manera absolutamente inmediata. Y lo que hemos hecho ha sido organizar esas visitas guiadas que han sido anunciadas en el día de hoy y, por lo tanto, de futuro, nunca de pasado. Es decir, quien haya organizado esas visitas o ha habido un error por parte de este señor, que yo no lo sé lo que ha podido pasar, pero el Ayuntamiento de Aranjuez, en coordinación con la Universidad Rey Juan Carlos, las que están convocadas son las que se han anunciado hoy, con lo cual son para los próximos días. Ninguna ha sido organizada conjuntamente por el Ayuntamiento y por la Universidad Rey Juan Carlos en el día de ayer. ¿De acuerdo? Bien, creo que ya todo el mundo ha formulado sus preguntas orales. Pasaríamos a las preguntas escritas.
Sí, señora alcaldesa, constan dos preguntas escritas. La primera de ellas, la pregunta escrita que presenta el grupo ACIPA sobre integración del Centro de Educación Ambiental El Regajal Mar de Ontígola de Aranjuez en la red de Centro de Educación Ambiental gestionada por la Comunidad de Madrid.
Tiene la palabra para formular su pregunta escrita el señor Belmonte.
Sí, muchas gracias. En el pleno celebrado el pasado día 25 de noviembre del 2020, el Gobierno Municipal, a través del tercer teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente, presentó una iniciativa sobre el Centro de Educación Ambiental. Concretamente se aprobó, con los votos favorables de todos los grupos de corporación y la abstención del Partido Socialista, por un lado, que el Centro de Educación Ambiental Regajal Mar de Ontígola de Aranjuez se integre en la red de Centros de Educación Ambiental gestionados por la Comunidad de Madrid y se dote de programa de educación ambiental, rutas y talleres para los escolares de Aranjuez y su comarca. Y, por otro lado, se aprobó también instar a la Comunidad de Madrid para que disponga y agilice los trámites necesarios para llevarlo a cabo. Ha pasado un año y medio después. Desconocemos en qué estado se encuentra todo aquello que se aprobó. Para nuestra ciudad, disponer de un centro de educación ambiental semejante, ubicado a las proximidades del Monte Parnaso y, además, muy cercano a las reservas del Regajal, Mar de Ontígola, supone tener la capacidad de educar a los más jóvenes en el respeto a nuestro entorno, amén de una importante labor divulgadora para todos los públicos. En las localidades donde hay centros de este tipo, la visita de centros escolares es casi continua y se ha recuperado mucho la actividad perdida durante los meses de la pandemia. Por eso queremos preguntar al concejal delegado en qué estado y grado de cumplimiento se encuentra la propuesta de integración del Centro del Regajal Mar de Ontígola en la red de Centros de Educación Ambiental de la Comunidad de Madrid y, por otro lado, en caso de no materializarse dicha integración, ¿qué proyectos tiene la delegación con este centro para que cumpla con su labor divulgativa y de conservación del patrimonio verde en nuestra ciudad?
Gracias. El tercer teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente tiene la palabra, señor González Granados.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Bien, como usted sabe, el Ayuntamiento de Aranjuez ha hecho campañas de educación ambiental en ese centro, aprovechando ese centro, como usted sabe, porque usted ha asistido a esas campañas de educación ambiental, con lo cual, pues bueno, pues eso sí que le puedo decir que vamos a seguir en esa línea al respecto. Como también sabe usted, hay dos asociaciones que están utilizando el centro. Una de ellas, evidentemente, pues mientras que no se recupere su zona o el edificio que ellos venían utilizando, pues bueno, pues estarán allí. Más concretamente, le digo que este equipo de gobierno está trabajando, ha estado en varias ocasiones reunidos con la administración, en este caso con la Comunidad de Madrid, con la Consejería de Medio Ambiente. Y sí que le digo que hace unas semanas estuvieron aquí el director general de la consejería, el subdirector general y también el jefe de servicio de la red de Centro de Educación Ambiental, y la impresión que se llevaron fue muy positiva al respecto. Sí que le adelanto, puesto que es una cuestión que tiene que ver con la Comunidad de Madrid y tienen que presupuestar al respecto, yo en estos días próximos, entre otras cosas, tengo una visita a la consejería y una de las cuestiones que voy a ver es volver a retomar la cuestión y que a ver si nos pueden decir, realmente presentar un programa de cuáles son las actuaciones que se pueden hacer, porque entiendo que es la propia consejería la que está interesada. Como ya le digo, la evaluación que hicieron fue muy positiva y lo que a mí me transmitieron, evidentemente, es que se iba a intentar que este centro de educación ambiental diera el servicio que se merece, sobre todo al sur de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues está en trámites y vamos a ver lo que tarda en hacerse realidad.
Bien, gracias. Pues pasamos a la siguiente pregunta.
Sí, la última pregunta que consta es la pregunta escrita que presenta el Grupo Impar a la Delegada de Turismo sobre estudio para la implantación de un área de autocaravanas en nuestra ciudad.
La señora Cárdenas es la que veo preparada para intervenir. Adelante.
Gracias. Iré también, intentaré leer muy rápido. En sesión ordinaria del Pleno del mes de julio del 2018, a propuesta del Grupo Municipal de Acipa, se aprobó por unanimidad la realización por parte de los servicios técnicos de un estudio con el fin de valorar la ubicación, coste de construcción, mantenimiento e implantación de la correspondiente ordenanza fiscal en su caso, así como el posible impacto económico de la construcción de un área de estacionamiento y pernocta de autocaravanas en Aranjuez. En el Pleno Ordinario del mes de julio del 2020, ya con una nueva corporación, rescatamos aquella voluntad unánime expresada por la anterior corporación, recuerdo, unánime, y convencidos de que era una propuesta interesante para nuestra ciudad, nuestro grupo municipal trasladó el siguiente ruego al nuevo equipo de gobierno: que el departamento o departamentos que se estimasen realizaran el estudio sobre las posibilidades de instalar una zona de servicio integral para autocaravanas y la aportación que esta podría suponer para la incorporación de nuevos turistas a Aranjuez y la dinamización de la ciudad. Que ese estudio, cuente, en caso de considerarse positivo, con distintas alternativas de ubicación, así como de inversión para llevarse a cabo. El ruego fue aceptado, en ese caso, por la concejala delegada de Turismo, quedando, por tanto, pendiente para su estudio técnico. Un año después, en el Pleno Ordinario, el mes de julio del 21, y puesto que dicho estudio no se había llevado a cabo, volvimos a plantear de nuevo una pregunta a la señora concejala, que era en qué estado se encontraba el estudio sobre las posibilidades de instalar una zona como la definida, y, en segundo lugar, ¿puede establecer algún compromiso en cuanto a fechas para la realización de este, por tanto, para que la habilitación de dicho espacio sea una realidad? La respuesta de la señora delegada de Turismo fue que, tras consultas con hoteleros y con el informe que se había trasladado, no consideraba que se debiera realizar y no lo iba a realizar. Así volvimos a recordar escuchando el audio. Así fue, y consideraba además que este servicio lo presta el camping, que es suficiente y que un área de este tipo podría perjudicar las pernoctaciones. En su momento esa respuesta no pudimos contestar, pero no nos pareció adecuada, pues, puesto que se aludía a un informe que no se había compartido con nuestro grupo político, para que pudiese acreditar lo que en ese momento se establecía de una forma categórica por parte de la concejala. Un año después, podemos seguir comprobando ustedes con nosotros cómo a nuestra ciudad siguen llegando ese tipo de turismos durante todo el año, de una manera especial en épocas señaladas, obviamente, y cómo la cantidad de autocaravanas que aparcan en distintos lugares de nuestra ciudad es muy significativa. Visitantes que, a pesar de tener un camping al lado, no pernoctan en él porque, como ya hemos dicho insistentemente, se trata de otro tipo de turismo con necesidades distintas a las que ofrece un camping. Seguimos convencidos de que este es un tipo de turismo que le interesa a nuestra ciudad y de que el hecho de potenciarlo, lejos de generar conflicto alguno con el camping o con cualquier otro tipo para pernoctar en nuestra ciudad, podría aportar valor añadido y atraería a un tipo de turismo que en estos momentos, por falta de lugares habilitados para ello, se está quedando en otras poblaciones. Por otro lado, parece que se desprendía de la respuesta que se nos dio el año pasado que lo realizado era un informe y no tanto, como fue aceptado por la concejala, un estudio un poco más amplio de viabilidad, que debiera haberse contado, a nuestro juicio, con una participación más amplia y con más datos y elementos de juicio. Por ello, señora concejala de Turismo, volvemos a traer a este pleno la siguiente pregunta. ¿Considera el asunto que tratamos lo suficientemente interesante para el turismo de nuestra ciudad para al menos determinar su viabilidad o no, realizando un estudio un poquito más amplio del que, a nuestro juicio, o quizá por desconocimiento, se realizó en torno a julio del 2021? Si fuese así, ¿podríamos disponer del informe que, según su respuesta, determinaba ya en julio del 21 que este tipo de instalaciones podría perjudicar a las pernoctaciones en nuestra ciudad? Partiendo de dicho informe, con la intención de profundizar lo suficiente en el asunto para llegar a tomar una posición definitiva, ¿está usted en disposición de abordar este asunto con los distintos grupos políticos, sobre todo también con los distintos agentes afectados, para que la decisión que se tome al respecto sea lo más participada posible? Muchas gracias.
La segunda teniente de alcalde delegada de Cultura tiene la palabra, señora Gómez Barrasa.
Muchas gracias, presidenta. Bien, procuraré no extenderme mucho en mi argumentación, ¿de acuerdo? Estos dos últimos años han supuesto un reto para todo el sector turístico, como ustedes saben, que en alguna ocasión también en nuestra ciudad ha tenido que reinventarse para poder sobrevivir. Tenemos algunos ejemplos en Aranjuez de hoteles que se han convertido en apartamentos turísticos en estos dos últimos años. Y sabemos que es un sector que ha estado en un cambio constante y que ha tenido un cambio a raíz de la COVID. El pasado año se aceptó un ruego de este mismo grupo que pedía el estudio de viabilidad de esta iniciativa. Pues bien, he de decirles, y creo que lo dejé claro cuando se preguntó en julio del año pasado, que bajo mi competencia y responsabilidad en estos momentos no es viable una zona de autocaravanas, ni a nivel técnico ni tampoco a nivel político, En Aranjuez tenemos en total unas 1.000 plazas hoteleras, ¿vale? Hasta que esas 1.000 plazas se cubran en su totalidad y no se abran más hoteles, no pienso hacerles una competencia desleal a ningún vecino emprendedor. En el pasado les hablé del camping de Aranjuez, que ya ofrece un servicio para autocaravanas con su parcela azul. Ustedes han visto los precios de esos servicios, luz, agua, televisión, algo más de 10 euros la noche, para dos personas o más. ¿Quieren cobrarle una tasa más baja para darles el mismo servicio enfrente? ¿Ustedes se dan cuenta de que el camping de Aranjuez emplea 50 vecinos de Aranjuez, a 50 familias, porque son de aquí, de Aranjuez, 50 familias que ven lo difícil que es salir adelante entre semana o en temporada baja, en invierno? Si colocamos enfrente ese servicio, como digo, haciéndoles competencia desleal, matamos un negocio y matamos empleos. Es mi punto de vista como delegada de turismo. Son 50 personas trabajando aquí en Aranjuez, un empresario ribereño creando puestos de trabajo, y en mi mano no va a estar el destruirlos o impulsar una política para hacerles una competencia. No nos engañemos, esa clase de turismo no deja beneficio ni ganancia a Aranjuez, no pagan alojamiento, comerán con su camping gas y lo único que se dejará es un espacio sucio que tendremos que pagar e incluir, por cierto, dentro del contrato de higiene urbana, que como saben no es barato precisamente, porque sería un incremento, ¿no?, de la limpieza. Y me he enterado que esto no es nuevo. En la pasada legislatura, desde el ayuntamiento se apoyó y fomentó una concentración de unas 200 autocaravanas en un congreso sobre su regulación y legislación, que está muy bien, ¿no? Pero luego, según tengo entendido, tanto la alcaldesa por aquel entonces como la concejal de turismo le pidieron disculpas al dueño del camping y le dieron la razón, que no tenía ni pies ni cabeza esa iniciativa. Pero se sigue insistiendo, a pesar de ya indicar la negativa por parte del cuerpo técnico de la delegación de turismo. No es algo que yo me invente, porque no es que estemos en contra de este tipo de turismo o de los autocaravanistas, ni mucho menos, sino que creemos que cada destino turístico es diferente y no todos los tipos de turismo caben en un destino por sus particularidades. Yo no tengo que pensar solamente en mí o en mi delegación o el empresario del camping, que pongo como un ejemplo, ya que a mi entender, aunque ustedes insisten en que no, ofrecen el mismo servicio, que es la electricidad, el agua e incluso una pues, televisión. Tengo que pensar también en el personal del camping y de todos los hoteles de Aranjuez, desde recepcionistas, personal de limpieza, camareros, cocineros. Con esta decisión, desde nuestro punto de vista, se perderían puestos de trabajo y empleabilidad. Y no será, como digo, bajo mi responsabilidad. Ustedes no se atrevieron a hacerlo en su legislatura y quieren que lo hagan otros. Pues conmigo, como delegada de turismo, no será. Yo siempre estaré al lado de los trabajadores locales y del empresario que crean riqueza y fomenta la creación de puestos de trabajo. Y creo que con esta iniciativa de dar un sitio, un lugar, a cambio de una tasa, solamente se van a destruir puestos de trabajo y será una competencia que creo que ahora mismo no les hace falta a nuestro sector turístico en la ciudad. Si quieren llamarlo decisión política, pues háganlo, porque lo es. Y creo que ha quedado suficientemente clara y respondida la pregunta. Gracias.
Bien, pues entiendo, señor secretario, que esta era la última pregunta. No hay más asuntos que tratar en el orden del día. ¿Es así?
Así es, señora presidenta.
Muchas gracias. Pues entonces levantamos la sesión.